strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me, all you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at heel, looking out of the window.
Muy buenos días, son las 9.08 ya, casi 9.09 de este día lunes 12 de agosto de 2019. Los bonos argentinos se transan con una caída de 15% en los mercados de Europa, donde ya hay full transacciones, todavía Estados Unidos no parte, y en el pre-market los ADR, que son el equivalente a acciones en dólares de compañías como YPF y Loma Negra, se transaban con caídas hace un rato atrás de 29,1% en el caso de YPF, en el caso de Loma Negra 32% de caída, que es más o menos lo mismo que sacó el partido del presidente Macri en distintas instancias. El dólar aún no se transa y yo no he visto precios, pero salía en el Clarín que estaba en plataformas electrónicas, en transacciones privadas, OTC, over the counter, transándose en 50 pesos por dólar. Vamos a ir a comer bife chorizo, señor director, por muy poca plata dentro de los próximos meses en Argentina. ¿Cómo está?
Buenos días. Hola. Ahora no sea, nuestro dólar todavía está subiendo fuerte y me da la impresión que
7.18.
Consecuencia de lo que está pasando en Argentina, está subiendo más de 1%. Ustedes saben que una variación superior al 1% en el tipo de cambio es una variación muy relevante.
Muy relevante, sí.
Estaban 7.13 el viernes. Obviamente que el fin de semana también hubo algunas operaciones también OTC. Y ya con la apertura del mercado se nos va a 7.18,5, cuando el dólar había venido mostrando alguna cierta moderación.
Cediendo. Claro, le pega al real brasilero también a 3.99.34, 1.5% arriba. Y vamos a ver qué ocurre en esta sorpresivísima elección argentina. La verdad que nadie esperaba una cosa como esta. Nadie.
Ni los Kirchner.
Yo no entiendo las encuestadoras cómo están funcionando.
Pero fíjate, no, yo creo que es algo más. Pero yo creo que es algo más que las encuestadoras aquí. Algo tiene que haber habido cuando todas fallan de la misma manera. Tienen que haber más ingredientes para que este fenómeno se haya producido.
Pero ¿cómo se explica? Si la encuesta, alguien lo definió muy bien la otra vez, que es como tú tienes una olla de sopa, una cucharada de sopa, y tú ya sabes cómo está, ¿no? Te tienes para qué tomar la sopa entera. Entonces, si sacas una cucharada y encuentras ahí que es de pollo y la sopa después era de
tomate.
Y a ver, esa es una buena manera de hacer la distinción. Algo está mal hecho, ¿no? No me lo puedo explicar. Y el drama, más allá del tema de las encuestas, que podemos también volver a lucubrar algo, porque habría que preguntarle a la gente que está metida en ese negocio, que tampoco es un negocio de rocket science, o sea, no es, hablando en inglés, no es tirar cohetes a la luna, simplemente es agarrar una muestra y ver qué es lo que hay adentro. El problema es que Argentina había elegido una administración que prometía ser más sensata, sensata entendiendo lo que nosotros creemos como sensato, que estamos en nuestro derecho en creerlo, estamos aquí hablando de cierto know-how que ya hay en la economía, estamos hablando de economía aquí, lo suficientemente fuerte como para entender qué funciona y qué no funciona. El error, al parecer, fue el gradualismo, que fue fustigado acá por Javier Milei, el economista este que nosotros entrevistamos de vez en cuando.
Muy poderado,
él. Un tipo bastante loco, que le pegó inmediatamente, me llamó la atención en su minuto, nos llamó la atención porque yo creo que estábamos juntos, señor director.
Sí.
Le pegó muy fuerte a Marcos Peña, que es el arquitecto detrás de toda esta política de gradualismo, che. Y dijo que las medidas había que tomarlas rápido. Yo creo que hay muchas conclusiones que sacar respecto a lo que pasó acá. Porque Macri decidió cruzar un río en que podían haber pirañas, apostando a que no se lo iban a comer, pero en 4 años es muy difícil que no haya una crisis medianamente fuerte como la que ocurrió, porque gran crisis no hemos tenido, ¿no? Y el dólar se disparó, la inflación se fue a las nubes, errores no forzados, decisiones que no se tomaron, y finalmente la crisis económica y la inflación no perdona a la hora de una elección, ¿no? Eso es muy decidor.
Pareciera ser que evidentemente cuando uno lo mira Argentina desde aquí, desde el otro lado de la cordillera, más allá del color político que gobierne a ese país, siempre hemos visto que se han producido, a juicio nuestro, y retomo el punto tuyo, a juicio nuestro, ciertas rarezas, nos cuesta entender Argentina desde el punto de vista electoral. ¿Y cómo nos va a costar entender Argentina cuando los principales colaboradores de Cristina, sus más cercanos colaboradores, hoy están presos? Están presos no por haber cometido algún error administrativo en pagarse estas cosas, sino que están presos por robar. Les han pillado maletines con plata, les han pillado todo tipo de cosas. La propia Cristina está enfrentando una serie de juicios por malversación de fondos e enriquecimiento ilícito. Y a pesar de eso, que es una cosa brutal, si es muy probable que si los números más o menos se mantienen, no habría segunda vuelta, sino que el triunfo de ellos sería en primera vuelta.
Totalmente reversible.
Entonces, sería muy raro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Argentina que una candidata que dejémonos de tontera, aquí Fernández no es el hombre fuerte de esa lista, es Cristina? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa al otro lado de la cordillera? Que no logramos leer bien, que no logramos entender, para que un país que está así, que los colaboradores de la principal figura de una de las candidaturas estén todos presos por ladrones, porque ese es el término, por ladrones, sean hoy casi ganando primera vuelta. Algo no entendemos. Y pareciera ser que la crisis económica que hay al otro lado es tan brutal que el electorado es capaz de ir a buscar a alguien que pone subsidio, que reparte plata, que tiene clientelismo, pero que también se deja una comisión grande para ello.
Esa es una buena forma de ponerlo. Increíble lo que ha pasado en Argentina. ¿Tú cuándo fue la primera vez que fuiste a Buenos Aires en tu vida?
80 y algo.
¿Sí?
Fin de los 80.
¿Y qué te pareció en ese minuto?
Europa,
¿no?
Sí, pues. Y eso que ya venía la decadencia.
Claro.
Antes fui a Mendoza por tierra. Y no más así que Mendoza me parecía Europa, pero me parecía una ciudad que tenía cosas que en Chile no habían.
Sí.
A mediados de los 80.
Sí.
Y si uno va a Buenos Aires, todavía hay cosas que parecen.
No, todavía llama la atención, pero siempre ya con una sensación de antiguo esplendor.
Pero dejamos de admirarlos.
En un programa de Héctor Soto, me acuerdo, lo dijo Héctor Soto en estos términos. Buenos Aires era, te estoy hablando antes de la época que estás comentando tú, en los años 70 o los años 60, era como Constantinopla. O sea, uno llegaba a otro planeta, llegando de un Chile pobre, un Chile gris, un Chile que no tenía gusto a nada. A una economía mucho más dinámica, mucho más sofisticada, gente mucho más educada. Y hoy día lo único que va quedando es esa sensación de antiguo esplendor, de frustración, de rabia y de una crisis al final emocional y moral, porque el problema es que aquí ya no hay solución. Esta era la gran apuesta desde el punto de vista nuestro, por hacer algo responsable, por hacer algo razonable, por hacer algo racional. Pero yo creo que si te sube 30, 35% el costo de la vida permanentemente y los sueldos no te pillan, te entra la desesperación. Con un desempleo galopante, con una explicación que va siendo cada vez menos, echarle la culpa al anterior va siendo cada vez menos verdad, porque cuando ya llevas 3, 4 años, ya la culpa hace rato que es tuya y la responsabilidad es tuya. Entonces, bueno, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Nada más.
¿A cuánto va a llegar el peso hoy día, crees tú? Yo apostaría.
Yo creo que 50, y no lo veo, fíjate, en la pantalla.
Yo creo que va a superar los 50, pero tranquilamente.
Vamos a ir buscando los números. Entre medio les podemos comentar lo que está pasando en el resto del mundo. Hang Seng de Hong Kong, 0,44%. En Hong Kong están suspendidos los vuelos en el aeropuerto. Está cancelado todo. Está cayendo, ahí cayó la bolsa como 0,44%. China ya está hablando de terrorismo. Me comentaba un amigo que, eso sí que sabe harto de la situación, que puede tener que ver mucho esto con un tema de verano, y después cuando empiece el mayor, más frío, las protestas también se van apagando. Ojalá que no pase a mayores, pero lo que está en juego ahí, según el Economist, es una definición del modelo país. Rápidamente, el resto de las bolsas chinas anduvieron muy bien, casi 2% arriba. Nikkei de Tokio 0,44%, Eurostock 50 está plano, casi 0,13% caída. Hay bolsas que suben, otras que bajan, en general bajan, pero levemente en el caso de Europa. Y los índices en Estados Unidos 0,5% de caída. Se habla de, ahí está, 54,5 el peso dólar, 20% arriba, no lo puedo creer.
Y afírmate que
estaba 45.
Vamos a llegar a los 60.
54,50 el peso en Argentina, 9 pesos arriba. Esto está que explota, Gonza. Así me decían a mí cuando tenía la oficina en Argentina. Esto está que explota. Qué tremendo. Vamos a conversar.
Esto explotó, Gonza.
Ya explotó, querido. Vamos a hablar con... ¿quién nos tenía en...?
A Gustavo Segre.
Vamos.
Analista internacional, socio del Center Group.
Bueno, Gustavo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, gusto en escucharlos.
55,74. 23% arriba del peso.
Abajo.
Perdón, abajo, el dólar arriba.
Sí. ¿Qué? Normal.
Normal.
Yo creo que es un poco arriba de lo que todos esperábamos, simplemente por una situación muy fácil de explicar. No se tiene ni idea de cuál sería la política económica de un eventual gobierno de Fernández. Y ante la disyuntiva y la inseguridad, la gente se protege con activos externos, mucho más en un país como Argentina, tan dependiente del dólar. Entonces, en ese momento, la demanda supera la oferta y por una regla económica muy fácil de entender, oferta y demanda, suben los activos que son más demandados.
Claro, el problema de una subida de 20% es, estamos hablando de palabras mayores.
Hay un efecto manada también, hay un efecto manada que hay que considerar, que es cuando todos corren y hay alguien que está en el camino, no sé muy bien por qué corren, pero yo corro también por las dudas, ¿no?
Claro. Entonces, sobre todo si la puerta de salida es chica.
¿Cómo, perdón?
Sobre todo si la puerta de salida es chica. Porque todos,
claro,
quieren salir.
Hay que tener prudencia porque uno se puede encontrar con que después termina siendo diferente la situación, compra en el momento que no tenía que comprar, después baja, eso le genera mucha pérdida a gente sin conocimiento y sin perspectivas, además.
¿Y tú crees que hay una sola reacción en este minuto?
Me da la sensación que sí, pero dependerá solamente del candidato Fernández y de Macri también, porque recordemos así, de forma objetiva, la paliza que ha recibido Macri es gigantesca. Son casi 15 puntos y para una vuelta electoral con una diferencia de 10 en el primero contra el segundo ya es suficiente para ganar. Pero la diferencia de 5, que es lo que está por arriba del 10, en realidad son 2,5 para retirarle de uno contra 2,5 que va para el otro. Entonces, yo no digo que la vida de Macri sea fácil, pero me da la sensación de que si él toma algunas redes en relación a, por ejemplo, qué es lo que haría en el próximo gobierno, retirar a quienes deberá retirar seguro, que son personalidades de su gabinete que no han contribuido para que el país esté mejor, aún le queda una chance mínima, pero una chance al fin.
Gustavo, tú decías que parte de la reacción de este fuerte cambio en la relación peso argentino con el dólar es que tampoco uno se sabe qué es lo que va a hacer el eventualmente si es que triunfa la dupla Fernández-Fernández, pero ¿no hay indicios de que pudiese repetir la fórmula que llevó primero a Néstor Kirchner y después a Cristina a tener una política, por ejemplo, muy fuerte en subsidio, muy fuerte en clientelismo político? ¿Eso no está seguro hoy que pudiesen replicarlo?
A mí no me parece posible, porque vos no haces populismo sin plata. Y en el caso argentino, en la época de Kirchner, había recursos, había reservas, la soja estaba a $600. Era otro contexto internacional, era diferente. No me parece posible. Yo creo que hay mucha voluntad por parte de Fernández en decir que va a bajar la tasa de interés, pero no me queda muy claro en cómo va a hacer eso.
¿Qué dice el programa, por lo menos? ¿Qué es lo que decían antes de esta elección de ayer? ¿Cuáles eran las ideas que andaban dando vuelta en la candidatura?
No había ideas de ninguno de los dos lados. Por un lado te decían, para que no vuelvan nuevamente los gobiernos corruptos y una crisis parecida a la que pueda generar este Argentina que sea como Venezuela, era Macri. Y del otro lado Fernández dice, vótenme a mí, que esto es un desastre económico, lo cual también tiene razón. O sea, los dos tenían razón en las posturas, pero no había ninguno que dijera qué es lo que iba a hacer si ganaba. Y obviamente, la gente tiende a pensar en el corto plazo porque no llega a fin de mes, y esto es algo natural. Yo ayer hice un video para las redes sociales donde decía que el populismo era algo nefasto y estábamos en una ecuación macabra, porque de alguna manera se defiende la justicia social, pero existe un país, un mundo, donde es posible que los que están abajo suban en vez de que los que están arriba tengan que bajar, sobre todo porque los dirigentes de los partidos populistas en general no están mal de plata, tienen patrimonios importantes. En el tema de la educación también, siguen diciendo que van a invertir en educación, pero lo cierto es que cuando la gente tiene más educación tiende a votar a los no populistas. Con lo cual, ¿para qué le vas a dar educación? Para que después te dejen de votar. Y el problema mayor está en una ecuación que es la que denomino macabra, que es la dependencia de la gente en relación a los subsidios y al Estado. En la clase media, en general, cada 24 años tienen dos hijos. Y en la clase baja, y sobre todo aquellas que están muy en la pobreza, tienen a cada 16 años cuatro hijos. Quiere decir que cada 48 años son cuatro hijos que tienen posibilidades de estudiar y de tener una vida un poco mejor, contra 12 personas que no solo no van a tener una vida buena, sino que además por la carencia alimentaria y deficitaria no van a tener un desarrollo cognitivo importante, con lo cual sigue dependiendo del Estado, pero los 12 votan y los 4 también. Entonces es una ecuación muy complicada que el Partido Peronista sabía explotar con mucha creatividad. Y bueno, pero hay que defender la democracia, y si la gente mayoritariamente elige ese camino, bueno, hay que ir por ese camino.
Gustavo, y esto que decías recién, que en los gobiernos anteriores la cantidad de recursos que había en el precio de la soya y varias cosas más le permitieron hacer esas acciones populistas, entonces uno pudiese pensar ahora de manera bien pensada que un gobierno de la dupla Fernández pudiese ser un gobierno más moderado precisamente por la falta de recursos.
Es la única opción, porque además Macri le deja un Estado endeudado. En la época de Cristina Fernández nadie le prestaba plata a Argentina, y de alguna manera era una forma de no tener un aumento en la deuda externa, no porque no se necesitara, sino porque nadie te prestaba. En la época de Macri eso cambió, y mucha gente prestó dinero y se vendieron más títulos públicos, y hoy debemos 170 mil millones de dólares más que lo que teníamos en la época, más o menos, número redondo. Entonces es genial que hay que pagarlo. Y Fernández dijera por algún motivo, no voy a pagar la deuda pública, esto es un caos. Como ya dijo que no iba a pagar las LELIC, y por eso explica el deterioro en los valores de los bancos en el exterior de Argentina. Porque, claro, si no te pagan los intereses es un colapso económico y financiero muy grande. Es una situación difícil la que pasa el mercado argentino. Pero en general, recordemos que la marcha peronista dice muy claramente combatiendo al capital, de forma que una cosa que no se le puede negar a los gobiernos peronistas es su coherencia y su consistencia con el caos.
Eso es verdad, excepto Menem, ¿no?
Pero Menem fue un peronista no peronista, fue el más liberal de los peronistas, privatizó lo que pudo. Bueno, Menem no fue peronista. Yo creo que Menem fue el de alguna manera el Lula de Brasil unos años antes, con algunas diferencias de criterio. Creo que fue mucho más discreto y la hizo mejor, porque todo el mundo supone que Menem robó, pero nadie pudo probarlo, con lo cual, digamos, claro.
Oye, y la magnitud de esta sorpresa electoral, yo sé que es una pregunta imposible responder hoy día, pero nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con gente muy informada que decía que todos lo tenían mapeado al cuadra por cuadra, que tenían clarísimo quién eran los indecisos, que estaban haciendo campañas vía redes sociales, etcétera, y que esto se ganaba sí o sí. Había mucha confianza en el oficialismo. ¿Qué pasó?
Yo creo que no interpretaron muy bien al elector, sobre todo porque en la provincia de Buenos Aires la paliza fue peor, de hecho, 19 puntos de diferencia, muchísimo.
Había un problema con el corte de boleta, me decían, ¿eso es verdad? ¿Qué es lo que era el corte de boleta?
Claro, vos fijas, el corte de boleta es que mucha gente votó más a Kicillof en la provincia que a Fernández en la provincia. Y es algo raro eso, pero ¿qué es lo que te presupone? Que la gente, ante la disyuntiva de decir, mira, estos creo que no roban, pero yo no llego a fin de mes, y los otros robaban a la luz de lo que la justicia está indicando, pero yo llegaba a fin de mes, y la verdad que a mí no me cambia nada si alguien roba o no roba, porque no me afecta a mi vida si roban o no roban. Pero un problema de la justicia, en fin, veremos. Lo que no analizan por esa disonancia cognitiva militante, no importa lo que me digan, lo importante es lo que me pasa. Es difícil que una persona que tiene carencias y que ve que no le puede dar de alimentaciones a sus hijos o algo así, resuelva invertir en el largo plazo. Y Argentina, por culpa de Macri, generó que el largo plazo es de hoy para mañana, el medio plazo es de lunes a viernes, y todo lo que tenga un fin de semana en el medio pasa a ser largo plazo. Y es un problema. Pero es un problema al cual no se sale rápidamente, y la gente tiene urgencias, con lo cual se pierde lo importante. Cuando vos analizás lo urgente, perdés de vista lo importante. Y espero que, bueno, no importa, al margen de quien gane, que haga un gobierno para todos, obviamente, porque sí, el presidente no es el presidente de unos pocos, sino de todos. Y si la resolución electoral y democrática determina que la mayoría de los argentinos quieren que sea Alberto Fernández, bueno, yo espero que Alberto Fernández haga un buen gobierno. Y si el 27 de octubre o en noviembre cambia la cosa y quiere que sea Macri, pensaré exactamente lo mismo, porque como argentinos no podemos esperar que le vaya mal a aquel que la gente eligió.
¿Hay alguna posibilidad de que esto se estreche lo suficiente o para que haya segunda vuelta o que se incluso que se diera vuelta? En el entendido, o sea, que podría la gente asustarse, decir, uy, esto se viene abajo.
Yo creo que sí, pero esto puede ser un boomerang. Es un efecto de dos caminos, porque los indicadores macroeconómicos de hoy serán malos, lo cual puede generar dos cosas. Que alguien pueda pensar que esto va a ser terrible y cambie el voto, pero también puede generar que Macri no llegue al fin del mandato. Y esto sería muy grave.
¿Y él termina entonces, cuándo? En teoría...
El 10 de diciembre.
El 10 de diciembre. Queda muy poco.
Entonces, la otra posibilidad, no nos olvidemos, haciendo análisis matemático, la diferencia entre un candidato y el otro son 15 puntos. 15 puntos, en realidad, la diferencia no puede ser mayor al 10% en la primera vuelta, porque si no gana aquel que tenga más del 10% de diferencia con el segundo. Pero lo cierto es que si yo te saco a los 2.5%, paso automáticamente a limpiar esa diferencia del 5.
Sí.
El 2%, 2.5% que me vota a mí es 2.5% menos que te vota a vos. Con lo cual ahí ya tenemos el 5%.
Más gente asustada que se empiece a... Que se movilice.
Sí, claro, hubo 3.800.000 personas que no votaron, y la diferencia entre uno y otro fue 3.400.000. Pero es ilusorio pensar que todos los que no votaron, claro, votarían a Macri. Claro, ¿no?
Es difícil pensar eso.
Si Macri llega a la segunda vuelta, que es improbable, pero no es imposible, yo todavía le veo sobrevivir electoral a Macri.
En adelante.
Sí.
Yo no, creo que
sí. Para que gane, inclusive. Para que gane en noviembre. Si él llega a la segunda vuelta, puede ganar en noviembre. El tema es cómo llega a la segunda vuelta con una diferencia menor al 10%, sobre todo porque debería hacer algo muy rápidamente. En esta semana, Macri, si quiere tener alguna posibilidad de ganar o de llegar a la segunda vuelta, tiene que echar a su jefe de gabinete.
Urgente, ¿a quién?
Marcos Peña.
Marcos Peña.
Urgente.
Marcos Peña causa bastante recelo, ¿no? O resistencia.
Sí, totalmente. Fue el que inició la crisis el 28 de diciembre del año 2017, cuando dijo que debía bajar la tasa de interés interfiriendo en las determinaciones del Banco Central. Y ahí empezó el colapso. Pero también debería cambiar, creo yo, al ministro de Economía poner a alguien que diga qué es lo que va a hacer Casogani y que lo empiece a hacer. Porque claramente la gente no votó este programa económico, esto es obvio.
Que empiece a mostrar las cartas, ahí donde tiene alguna opción.
Perfecto.
Sí, de la misma manera que podría, y haría yo si estuviera en lugar de Alberto Fernández, una carta al mercado o al pueblo, como lo hizo Lula en junio del 2002, diciendo, miren, si gano voy a hacer esto. Y le da tranquilidad y puede eventualmente ganar por más diferencia, si bueno, lo que él se compromete a hacer es bueno para el país.
Buenísimo. Gustavo Seguiré, entonces, analista internacional y socio de Center Group. Muchísimas gracias, hablando de los
muy bien.
De la gracias, Gustavo. Argentina. Gracias, Gustavo. Chao. Oye, señor director, Econorrent, reserva directo en econorrent.cl, un 10% de descuento adicional, además de todos los beneficios, saltarse las colas, etcétera. Econorrent es la mejor opción para arrendar autos.
Y aproveche de comprar su auto, la moto, o una moto, en 24 cuotas sin interés, pagando con las tarjetas de crédito del BCI. BCI, seamos diferentes.
Tenemos una mención nueva. Hace más de 80 años en Salfa somos confianza, somos cobertura, somos servicios, somos máquinas. Y contamos con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. Mira tú, Salfa, somos máquinas.
Una empresa con mucha tradición, ¿eh? Sí. Bueno, y si quieres descubrir otra forma de ver el mundo, descubre Almagro Penthouse. Departamentos en el último piso con terrazas privadas en el techo. Son realmente espectaculares. Si quieren formarse una idea, entre almagro.cl/ph, y si no, visite cualquiera de los proyectos de Almagro, se va a encontrar con estos departamentos que son realmente fantásticos.
Tecnofast, una de las principales compañías del mundo dedicada a arriendo, venta y fabricación de espacios modulares. Hemos visitado sus plantas, hemos conocido sus ejecutivos, hemos entendido su negocio, hemos visto sus productos, además. La verdad que Tecnofast es una compañía extraordinaria. Usted puede conocer todos sus productos en tecnofast.cl, Tecnofast Pay Solutions.
Y invierte hoy el tiempo en tus ideas y proyectos. Cambia el rumbo y busca resultados diferentes. En Euroamérica, con ya casi 120 años de experiencia en el mercado, te pueden ayudar.
Sí, no exagere.
120. Sí, tiene 119, dije. Perdón, casi
120, tienes razón. Epa, es de 1900.
No, yo estoy exagerando.
No exageras ni un año.
Casi 120 años.
Ni un año.
Te pueden ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si busca diversificar sus inversiones y quiere una renta estable sin preocuparse de administrar propiedades y contratos de arriendo, no duden en confiar sus inversiones a Independencia, un administrador probado en bienes raíces generadores de renta. Ya, tenemos aquí a Bárbara Figueroa, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Vamos a hablar del tema de las 40 horas, adaptabilidad laboral, reducción de jornada y todo.
¿40 o 41?
Cuando fijamos la conversación la semana pasada, parecía que esta cosa todavía iba a estar en discusión, pero está bastante menos hoy día, porque ya como que parece haber consenso de que se reduciría la jornada laboral. Hay dos fórmulas posibles. Bárbara, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo te va?
Bien, muy bien, gracias.
Oye, yo quería preguntarte, ¿en qué quedó todo el tema de la elección de la CUT, que había un...
La ratificaron, pues.
No, yo sé que está ratificada, pero para entender cómo fue el cuento, para ponernos a todos en la misma línea, ¿y en qué terminó eso?
Bueno, hubo una presentación a tribunales en el último proceso electoral que nosotros desarrollamos en mayo del 2017, legítimamente.
Fue en mayo la elección.
Fue en mayo del 2017. Recuerden que el 2016 se declaró la elección ilegítima, irregular. Uh-huh. Así lo declaramos nosotros en la interna, pero además se llevó a tribunales y los tribunales así lo fallaron. Por lo tanto, digamos, nadie podría decir que había un asomo de duda respecto de esa situación. Y luego, en el marco de la elección del 2017, algunos legítimamente consideraron que era necesario llevar el debate más allá de las estructuras y de la autonomía sindical. Fueron a tribunales. Tribunales en primera instancia acogió un punto de los demandantes.
¿Qué alegaban?
Alegaron muchas cosas, entre ellas irregularidades de los candidatos, empadrones, el hecho de que el estatuto no consideraba el mecanismo de voto electrónico como un mecanismo no estaba establecido en el estatuto. Y nosotros aplicamos mecanismo de voto electrónico porque consideramos que eso incluso daba más garantías, porque de alguna manera había un tercero que en el fondo visaba el proceso. Entonces, bueno, Pero lo único que acogió en ese minuto el tribunal fue solo el punto respecto de la fecha de la elección, que respecto del tiempo en que se había decretado el fallo.
Puras cosas formales.
Puras cosas formales. Por eso nosotros considerábamos que era súper pertinente la apelación, porque teníamos conciencia de que estábamos en un debate que no era un debate de fondo, y que por lo tanto nos obligaba a la apelación, y eso, bueno, nos dio como resultado, frente al alegato que hizo Gabriel Osorio, que fue el abogado que nos representó, un contundente 5-0. Todos los ministros rechazaron el planteamiento, o en el fondo ratificaron la directiva, y por lo tanto decretaron que el fallo en primera instancia no seguía. Y eso significó entonces que ya nosotros estamos hoy día absolutamente validados. Ya esto es una cosa bien chistosa. Yo soy como la presidenta que se ha ratificado más veces en la historia de la CUT. Entonces me llevo no solamente el título de ser la primera mujer, sino que además he tenido que pasar por permanente proceso de ratificación. Pero yo creo que finalmente esto es bueno para la institución.
La última ratificación.
No. El fallo fue ya hace 3 semanas atrás. Okay. Los querellantes quisieron soterradamente introducir un mecanismo de apelación, que es lo que se llama un recurso de aclaración, y nuevamente perdieron de manera rotunda. Por lo tanto, ya esto esperamos nosotros despeje para algunos un debate que a estas alturas está bien, es legítimo. Nadie puede impedirle a una persona que tiene reparo que haga las presentaciones que le parezcan pertinentes, pero estamos frente a desafíos bastante más importantes en el mundo del trabajo hoy.
Tu periodo vale desde el periodo original que fuiste electa,
desde el 2017.
¿Cuánto dura el periodo?
Son 4 años, pero nosotros tenemos el compromiso.
La mitad peleando esta cuestión,
pero
los 2 años.
Yo no diría que la mitad peleando, porque en realidad nosotros no hemos detenido en absoluto la agenda que tenemos, porque hay temas muy relevantes para el mundo del trabajo, y por lo tanto nosotros en paralelo a atender estas situaciones que son parte de la vida de cualquier institución, hemos tenido que estar manteniendo nuestra agenda permanente. La CUT no se ha detenido en un minuto para enfrentar todos los debates, y más ahora que estamos con una agenda laboral que es bastante intensa, que tiene que ver con el debate de reducción de la jornada laboral, pero que por sobre todas las cosas genera un gran peligro en materia de precarización, de flexibilidad. Los últimos proyectos que se presentaron la semana pasada en la Cámara de Diputados sobre modernización de la dirección del trabajo, a nuestro juicio son proyectos súper, súper preocupantes. Entonces, claro, esto para nosotros es muy bueno, porque en términos públicos despeja un debate que para algunos era muy sabroso, ¿no? El propio ministro del Trabajo nos llamaba a dar un paso al costado. Hasta ahora no lo he escuchado pronunciarse respecto del último fallo ya definitivo de tribunales. Pero lo cierto es que nosotros entendíamos que, más allá de lo importante, que en términos públicos y mediáticos este tipo de situaciones, digamos, revisten, ¿no?, esta cosa como sensacionalista, nosotros teníamos una tarea muy importante que seguir avanzando, y finalmente la ratificación nos permite avanzar con más calma.
Te deja como un interlocutor válido.
Claro, nos permite avanzar con mucha mayor celeridad en las agendas importantes.
¿Por qué no les gusta, por qué están en contra de lo que el gobierno llama proyecto de flexibilidad?
¿Es porque es del gobierno o porque no tienen una objeción de fondo?
Nosotros tenemos 2 minutas. Una que desarrollamos en el marco del proyecto de modernización del laboral, conciliación familia-trabajo, que fue el proyecto que ingresó por el Senado y que fue anunciado el 2 de mayo de este año. Y tenemos ya la minuta respecto al proyecto presentado de modernización de la dirección del trabajo. En ambas minutas lo que nosotros hacemos es un análisis exhaustivo de lo que son cada uno de los artículos de los proyectos de ley. Por lo tanto, se despeja inmediatamente que aquí este no es un debate porque sea un gobierno u otro el que presenta la iniciativa o el signo del gobierno.
Ya.
Lo que sí nosotros hemos dicho es que lo que se establece en ambos proyectos, que a estas alturas son más bien complementarios, ¿no?, es que, por un lado, en el proyecto de modernización laboral, más que el debate de flexibilidad, lo que nosotros vemos ahí que se pone en riesgo es la capacidad de negociación colectiva. Porque finalmente, tú tienes hoy día en la propia legislación, el Código del Trabajo actual ya establece la posibilidad de pactar jornada. Y por lo tanto, tú tienes la posibilidad hoy, los trabajadores tienen la posibilidad hoy, y así ocurre en el servicio público y ya ocurre en empresas del servicio privado, de establecer jornadas diferidas, jornadas, lo que se llaman, por cierto, las jornadas excepcionales, muy comunes en el ámbito de la minería, por ejemplo, pero también la posibilidad de pactos de jornada, conciliación familia-trabajo, que se establecieron en la última reforma laboral. Por lo tanto, no es que tú no cuentes con instrumentos.
O sea, ¿cuál es
la, pero cuál es la gran diferencia? Que en uno tú tienes que hacerlo con sindicatos, y en el otro abre la puerta que tú lo hagas de manera individual. Y yo, que llego con la sola necesidad de parar la olla versus el empleador que tiene la posibilidad de dar y quitar empleo, nunca estamos en una relación simétrica. Y es ahí donde hay una diferencia sustantiva en la concepción que tiene el proyecto del gobierno, y es lo que nosotros hemos dicho, ya, no la... puede avanzar, porque en el fondo obliga a más precarización. Yo solo les doy un dato. Adelante. Para que en algunas áreas hoy día se pueda avanzar en mayores niveles de automatización, lo primero que ocurrió fue que se subcontrataron áreas, es decir, se tercerizaron. Por ejemplo, pongo un caso que nos toca muy de cerca porque es uno de nuestros vicepresidentes en la CUT, presidente del sindicato de metro. Para que hoy día tengamos líneas de metro absolutamente automatizadas, sin cajeros ni nadie intermediando en la relación previa a que tú te subas al vagón, todos esos servicios no es que Metro los deshizo, son empresas externas. Por lo tanto, no es que Metro se viera afectado con una situación como esta, porque no son trabajadores propios, pese a que tenían logo Metro, pese a que tú los veías con las chaquetas en las cajas, pero no son trabajadores Metro, eran de una empresa tercerizada. Entonces, si uno mira la tendencia en Chile, la tendencia es que estos procesos lamentablemente han tenido que ver más con nivelación hacia abajo, con precarización de condiciones laborales, más que con resguardo de los derechos de los trabajadores, y por eso para nosotros es tan importante ahí que haya una relación entre sindicatos y empleadores o además un actor muy relevante que es la Dirección del Trabajo para defender al más débil en la relación laboral, cuando esa relación entre sindicato y empleador no existe y por lo tanto yo tengo que defenderme solo, y por lo tanto decimos tiene que haber una estructura del Estado que me proteja.
Muchas veces las posturas de ustedes pasan a tener algún nivel de popularidad importante, en algunas veces incluso mayoritaria. Hemos visto, y yo sé que las encuestas dan para mucho, si no preguntémosle a los argentinos, que anduvieron muy perdidas con lo que pasó el fin de semana, pero acaba de salir una encuesta el domingo que dice que 2/3 de la población, y con lo que se entiende hasta el minuto, que hay poca información, pero que 2/3 de la población está de acuerdo con el proyecto de reducción de jornada más flexibilidad. El tema flexibilidad a un porcentaje mayoritario de la gente consultada en esa encuesta le hace sentido, y como lo está planteando el gobierno.
Mira, nosotros en el marco del lanzamiento el día lunes, participamos del lanzamiento el día lunes de la semana pasada del Barómetro del Trabajo, que es un esfuerzo entre la Fundación de Institutos Laborales, FIEL y MORI. Ahí se daban varios antecedentes. Esa es una encuesta cara a cara, que yo creo que tiene mucho más valor a veces que las encuestas que nos sorprenden, pero que solo tienen el valor de haberse hecho de manera telefónica, donde tenemos la posibilidad, ¿no?, de que haya un margen de error mucho y muestral mucho mayor. Acá yo tengo la impresión de que estamos frente a un estudio que es bastante serio y que en materia de flexibilidad, de jornada, respecto del propio proyecto 40 horas, nos entrega, yo creo que, datos súper relevantes. Si tú miras, ahí tenemos un primer antecedente, y es que más del 60% de los encuestados, si no me equivoco, el 72% de los encuestados, señala que si tuviera más tiempo libre, una hora más de tiempo, más tiempo libre, ellos lo ocuparían a descansar y dormir. En segundo lugar, a compartir más con la familia, e incluso un 17% de los consultados señalaba que lo dedicaría a hacer trámites, es decir, ir a pagar cuentas, ¿ah? ¿Qué te muestra eso? Te muestra que efectivamente tú tienes un mundo del trabajo, y digo mundo del trabajo porque el 77% de los encuestados se declara trabajador, empleado u obrero, es decir, hay un en la región metropolitana, que es en el Gran Santiago, que es donde se hizo este primer barómetro, tenemos una población que se identifica o autodefine mayoritariamente como trabajadores, son trabajadores cansados. ¿Qué pasa con ese trabajador cansado? Que efectivamente quiere más tiempo. Por eso no es extraño que mucha gente, ante la palabra flexibilidad, diga, sí, a mí me parece. Porque lo que está demandando detrás de eso es que estoy cansado, estoy agobiado. Los mismos datos de la encuesta nos decía que más del 60% de los trabajadores en el Gran Santiago se demoran 2 horas o más, e incluso algunos 3 horas en ir y volver de su trabajo. Entonces, claro, enfrentados a esa realidad, cualquier trabajador te va a decir, obvio que podemos ver medidas de flexibilidad. Igual la pregunta si de fondo...
Decir, si le ofrecen trabajar menos horas, obviamente va a decir que sí.
Por lo tanto, ¿cuál es el problema ahí? ¿El problema es hablar de flexibilidad? No. El problema es qué se busca detrás de esa flexibilidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer como organización sindical es develar aquello que es el peligro. Y el peligro es que detrás de esa flexibilidad lo que se puede imponer es precarización. Y lamentablemente, como está planteado el proyecto del gobierno, hacia allá es hacia donde apunta.
Entonces, la propuesta de usted, o sea, lo que les molesta es que uno no pueda negociar flexibilidad fuera un sindicato. ¿Y cómo conversa eso con la lógica intrínseca de flexibilizar tiene que ver con mi problema personal, no con el problema del sindicato completo? Porque yo creo que en el mundo hoy día la dinámica del trabajo está cambiando claramente. O sea, hoy día los talentos son mucho más individuales que colectivos, en muchos sentidos. Y la gente, si quiere flexibilidad, está eminentemente preocupada de su problema personal y no el del resto del sindicato. ¿Cómo conversa esa forma de flexibilizar versus una lógica que es más individual? Porque Juan Pablo puede hacer lo mismo que yo, pero él puede preferir llegar a las 6 de la mañana y yo a las 7. ¿Cómo conversa eso?
O sea, yo creo que primero tenemos que mirar que el mundo del trabajo, en estricto rigor, no es tan flexible. O sea, tengamos cuidado. Pero por eso voy a poner un ejemplo. En educación, tú no puedes decir, mira, yo voy a pactar con mi empleador una jornada para entrar más tarde, porque la jornada escolar tiene un rango. Entonces, cuidado a veces con tratar de engrupirnos, aunque sea un concepto muy poco académico, pero con tratar de imponernos esta mirada de que el mundo del trabajo está cambiando tanto que entonces ya prácticamente no hay jornadas, porque eso no es verdad.
Uno habla con compañías que tienen equipos, hablando del mundo de la tecnología, y es como el cliché, porque hay dos, sí, digamos, porque hay dos extremos, que te dicen, yo tengo un equipo de tecnología que no tiene lugar físico. Hay unos que están trabajando en India, otros que están trabajando en Estados Unidos y otros que están trabajando en Europa.
Pero ahí hay que tener cuidado, porque ahí tú estás hablando de fenómenos que son lo que se denomina el coworking, ¿no? Esta política donde tú subcontratas en el fondo.
De equipos de trabajo que funcionan en forma virtual.
Pero que no.
Estoy hablando de que gente que. Porque todo esto es incentivo, al final lo que hacen. Esto es cada vez más caro para las empresas, eso es un hecho. Ustedes tienen conciencia de eso, ¿no?
Esto depende, porque depende de cuidado, porque por eso te digo, cuando tú estás hablando de esos fenómenos que se dan, sí, que es la otra forma, ¿no?, en que se está implementando el trabajo a distancia o el mecanismo tecnológico versus Uber, Cabify y estas otras plataformas, ¿no?, que tenemos. Lo que se ha identificado hasta ahora con los estudios de la OIT, que fue dado a conocer en abril de este año, si no me equivoco, es que este tipo de plataformas, con este trabajo que supuestamente son equipos, pero que trabajan a distancia y que por lo tanto tienen una relación que es más virtual que presencial, es que en realidad las tasas de salario de protección social son menores que cuando hay una relación mucho más establecida. Pero lo que te estoy tratando de explicar es que hay que tener cuidado. Lo que te estoy tratando de decir es que
¿cómo se adapta esa lógica tan inflexible con el mundo que está cambiando esta tasa, que todas las empresas, no sé si ustedes ven, pero en el retail hay problemas, los medios tienen problemas, los bancos van a empezar a tener problemas, es un mundo que se está reinventando una tasa infinita? Yo creo que uno, si quiere de verdad defender a los trabajadores, tiene que tener conciencia del escenario, como con la velocidad con que está cambiando. Está cambiando una tasa. ¿Quién iba a pensar que esta cantidad? ¿Cuánto tiempo lleva Uber en Chile? ¿Cuánto tiempo lleva Rappi en Chile? Lleva un año Rappi en Chile. Y mira cómo ha cambiado la ciudad. Entonces, si uno está con que tiene que conversar con el sindicato, ¿cómo va a funcionar ese mundo? ¿Va a ser un país, que va a ser una isla en que no van a poder entrar estas empresas?
Bueno, en Argentina funcionan y han ganado fallos tribunales declarando que ellos sí son trabajadores y se pueden organizar.
Los Uber siguen funcionando.
España han ganado juicios.
Oye, siguieron haciendo declarando igual, que son porque trabajadores. La gente
lo que te estoy tratando de explicar, porque parece que uno no se logra explicar. Acá, para que tú evites la precarización, no es que vayas a impedir que el mundo del trabajo cambie. Lo que único que estás diciendo es que frente a esos cambios tiene que haber alguien que te proteja. Eso no es rigidez. Eso es sentido común.
Si yo tengo que hablar con el sindicato para ponernos de acuerdo como trabajo.
Si yo no tengo ese mínimo piso común, es evidente que la posibilidad de abusos es mayor. Si no, miremos lo que ha pasado en este último periodo. La fábrica del terror, la Piccola Italia, el fallo de tribunales respecto de seis. La fábrica del trabajador fue Bola Rosa, y el abuso contra los empleadores. Claro, cuando uno no tiene antecedentes y no mira lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo, es medio difícil que podamos discutir, ¿no? Hay un mundo del trabajo que a veces la pega ingrata que nos toca a nosotros es tratar de darlo a conocer. Sí, tenemos situaciones de abuso horrorosa, como la que ocurrió en el caso de la fábrica del terror. ¿Eso es lo normal, lo que ocurre siempre? No, son excepciones, pero ocurren.
Y para eso segundo, está los tribunales,
segundo, está la situación que ocurrió con la Piccola Italia. ¿Eso es la norma? No, pero ocurre, y ocurre más de lo que uno cree. Está el fallo de tribunales de la semana pasada,
ya, que declara que
seis trabajadoras, seis trabajadoras la semana pasada tribunales decretó, le puso una multa al líder porque las hizo trabajar en jornadas de casi 20 horas.
Ya, pero ¿qué tiene que ver con la flexibilidad?
Entonces, cuando yo no tengo trabajadores en una relación simétrica con el empleador, porque ya estamos en desnivel empleador-trabajador de manera individual, lo que necesito es tener un piso común mínimo, que son los pisos mínimos civilizatorios, que es la negociación colectiva y el sindicato, para poder enfrentar abusos. Eso significa que uno no pueda negociar jornada. Claro que puedes negociar jornada. Eso no significa que no vaya a haber flexibilidad y adaptabilidad. Claro que puede haberla. ¿Cuál es el elemento esencial? Que eso se puede hacer con sindicatos. El sindicato tiene que ser capaz de representar una realidad cada vez más diversa. Sí, indudablemente. Indudablemente. O sea, nadie puede ponerse una venda en los ojos y creer, por ejemplo, hoy día, que porque uno diga no va a haber tecnología, entonces la tecnología no va a avanzar en el mundo del trabajo. O sea, sería un absurdo. Entonces, frente al desafío de la migración que impacta en el mundo del trabajo, porque nadie migra, porque mira, me quiero ir a vivir a Chile 10 años y después me quiero ir a vivir a España y después, no, la gente migra porque necesita mejores condiciones, busca y aspira a mejores condiciones, hay que hacerse cargo del debate de la migración, hay que hacerse cargo del debate del cambio demográfico, hay que hacerse cargo de la revolución tecnológica y hay que hacerse cargo también del desafío del cambio climático o la crisis climática. Esos son cuatro elementos que están desafiando al mundo del trabajo. De eso tiene que hacerse cargo
hay
el sindicato.
Bien.
Sí, si no es irreal, pero eso no puede significar que sobre pretexto de cambios en el mundo del trabajo y el uso de nuevas tecnologías, yo tenga que aceptar cualquier condición laboral. Eso es lo que no puede ocurrir. Por eso nosotros decimos, miremos no solamente la CADEM, no solamente la UDP o la UDD, los últimos informes, miremos el barómetro del trabajo por primera vez en Chile. Primera vez en Chile que tenemos un barómetro vinculado a los temas laborales. Primera vez. Instrumento
Bárbara,
riquísimo.
Bárbara, se nos acabó el tiempo, perdona. Totalmente. Son 9:55, estamos súper pasados. Pero te vamos a invitar nuevamente, siempre estás invitada acá, Bárbara Figueroa, entonces presidente de la CUT. Muchísimas gracias, Bárbara.
Muchas gracias a ustedes, y esperemos que debate no sea solo sobre jornadas, sino que también sobre estos elementos que son tan gravitantes.
La jornada se está comiendo la coyuntura, eso sí, eso es cierto.
Oye, de canje.com, a propósito de trabajadores, de este 18 transforma la forma de entregar tus gift cards de aguinaldo, automatizando la gestión, y en minutos podrán elegir entre cientos de opciones de gift card favoritas. Incentiva, motiva y premia con decanje.com.
¿Te imaginas estar en la ciudad y de pronto poder estar en medio de un paisaje más hermoso? Bueno, ahora podrás, porque con Peugeot nunca una cuota te llevó tan lejos. Se encuentra el Peugeot de tus sueños en increíbles cuotas. Conoce más en Peugeot.cl.
En Brooks Brothers lo espera la nueva colección de primavera y un 50% de descuento en la temporada de invierno, así que vaya a Brooks Brothers.
¿Te gustaría tener la opción de elegir a tu AFP como administrador de la nueva cotización del 4%? Interesante pregunta.
Sí.
Responde la consulta en afphabitat.cl.
Se puede hacer con códigos QR a propósito de todo esto. Oye, bueno, vamos y volvemos para conversar con
¿vamos a alcanzar?
José Baeza. No sé si vamos a alcanzar, seguramente no vamos a alcanzar, pero...
En Chile hay más teléfonos móviles que personas. En Avast Programmatic aprovechan todo el potencial de esta pantalla. Avast Programmatic es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
¿Y? ¿Te gustó el 3008?
¡Ay, sí! ¡Me encantó! ¡Me lo llevo!
Nunca una cuota te llevó tan lejos. Aprovecha la increíble oportunidad de encontrar el Peugeot que te llevará lejos. Ven a nuestros concesionarios y descubre cuotas desde 99.900 pesos. Conoce más en Peugeot.cl.
Tu Peugeot.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo. Siempre.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Cuando llegas a lo más alto, descubres que hay otra forma de ver el mundo. Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados, full equipadas con sistema de sonido en obra, parrilla, hot tub, entre otros detalles. Sorpréndete con penthouse únicos, disponibles en Las Condes y Lo Barnechea, para que vivas la espacialidad sin límites. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
En Tecnofast somos una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. En el arriendo de espacios comerciales contamos con más de 2.500 clientes en diversos sectores e industrias, con soluciones como colegios, hospitales, oficinas, salas de venta, instalaciones de faena, entre muchos otros. Si quieres conocer más sobre nosotros, ingresa en tecnofast.cl y sorpréndete. Tecnofast, Space Solutions.
Javier está feliz. Acaba de comprar el auto que quería en 24 cuotas sin interés. Así que aprovechó de agregarle aire acondicionado, control crucero. Ay, sí, la cucaracha.
Compra tu auto o moto en 24 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. KR 1,01% calculado bajo un monto de compra de 5 millones en 24 cuotas. Costo total del crédito 5.052.568 pesos. Infórmese sobre las garantías estatales de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Ya, muy rápido, no vamos a alcanzar a hablar con José Baeza, nuestro querido amigo de Santander Corredor de Bolsa. La bolsa en Chile está... subiendo un poco, a ver, no, estoy mal yo, voy a hacer reload. Estamos aquí conversando con el señor. Sí, efectivamente, sube un poquito. La TAM sube 4,58%, Vapores 2,69%, Maciza 2,57%. En el caso de las caídas, Cruzado, que ayer empató, no sé si el señor director está en el estadio, 7%.
Ahí estaba abajo. Yo.
Debe haber muy pocas transacciones a esta hora en todo caso. El cobre se transa a 2.58.60 y en el caso del dólar, que es lo más interesante, 7.19.60. El real brasilero superando los 4 reales por dólar, 1.91% bajo, y el peso argentino, yo en esta aplicación que tengo por lo menos no lo veo. La última vez que lo vimos estaba cerca de 57.
Me pasa exactamente lo mismo, yo lo veo pegado 45, raro.
Estoy mirando Clarín, tampoco lo tienen. Yo no sé qué ocurre ahí, a ver si alcanzo a decírselo antes que despeguen con un refresco, y si no, les contaremos en la tarde. Señor director, bueno, un día muy duro para Argentina. 56, dicen los titulares, pero no los terminales.
Va a ser duro para Argentina.
57,45. 26,78% arriba.
Y las réplicas se van a sentir aquí también, así que firmarse.
Algo. Gracias.